la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Jorge Sarabí.
Muy buenos días, iglesia. Qué lindo compartir esta mañana. Y mientras los niños, que comercialmente hoy se ha dado en llamar el día de ellos, están disfrutando en las actividades y los líderes prepararon cosas lindas para ellos, nos gustaría que nosotros los adultos, que ya hemos crecido, alguna vez fuimos niños, pero ya hemos crecido, charlemos un poco de eso. Así que quiero llevarte un poco a esa idea de tu niñez y te motivo diciendo lo que fue para mí el regalo de cuando fue niño, el que más recuerdo, ¿sí? Y era un castillo de esos de cowboy, que eran grandes. Esto es un viejazo total, ya lo sé, ¿sí? Pero yo pasaba por la juguetería y le decía a mi mamá siempre, eso. Y ese día que apareció, en el Día del Niño, apareció, era bastante grande. Es como que uno cree que, no sé, le regalaron la luna, ¿no? Una cosa así. Pensá, rebobina, ahí donde estás, ¿cuál fue y elegí? Quizás tenga más de uno de esos regalos que fueron wow. No importa lo caro que era o lo costoso, sino lo importante es que para vos fue significativo. Pero ahora quiero seguir el ejercicio, ¿sí? Haciéndole pensar, quizás, bueno, los abuelos tuvieron que jugarse para este día seguramente, pero los papás, a ver, en voz alta a los que se animen, ¿cuál es hoy en día el regalo más atractivo? No me empiecen con el amor, el abrazo, estamos hablando de juguete, regalo, de... Sí, muy bien esa seña que hicieron ahí. Poner. Alguien que se anime, algún papá que diga el regalo hoy en día, lo que el niño espera es un auto 0 kilómetros. Pará.
Tiene 18, está bien.
Otra. Un teléfono. Ahí hay una madre con su hija que se sinceró. Estuve viendo justamente en el tema de y la tecnología ha superado a la juguetería mal. ¿Hay algún juguete ahí? Digan, ¿es ese? La bicicleta. También ahí, ¿no? Una pelota de fútbol firmada por Messi. ¿Sería por ahí? Bueno, vamos a pensar un poco en cuál es el mejor, ahora sí, esta fue la introducción, cuál es el mejor que pensamos y coincidimos aquellos que trabajamos entre la niñez, cuál es el mejor regalo para un niño.
Hola. No estoy mucho acá, ¿no? Así que bueno, pero sí... Observándolos a ustedes, pienso en cuántos los vi crecer, ¿no es cierto? Y me maravilla la obra que Dios hace en ese pequeño que por ahí era revoltoso, por ahí encuentro varios, pero Dios hizo una obra maravillosa en ellos, ¿no? También pensaba en este Día del Niño, y bueno, no digamos, me prohibió decirlo, pero que... Hay infinidad de nombres ahora para el Día del Niño, ¿no? No los voy a decir. Pero que se entran en una discusión, pero no se fijan en el niño. Cuando muchas veces pensamos en la niñez dentro de un lugar cristiano, empezamos a pensar en esos textos fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Bueno, ese me lo sacaron, pero esperen. Antes, sobre la niñez. dejen a los niños venir a mí. ¿Qué más? Bien. La de la piedra, ¿no? Que si haces tropezar a un niño, más vale que te pongas una piedra de molino y te tires, ¿no? Pero en Marcos, son en los tres evangelios, Marcos, Lucas y Juan, menciona este hecho. Dos, que los padres le traían a los niños para que los bendiga, y el otro es que los discípulos discutían entre ellos, hablaban entre ellos quién era el mayor. Y en Marcos, en Mateo también, dice, tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo alzó y lo puso en el medio de ellos. Y hoy les pido que hagamos eso. Que no pensemos en la niñez, sino que tomemos a un niño, que puede ser tu hijo, puede ser tu nieto, esperemos que pronto pueda decir eso, puede ser alguien cercano, puede ser tu sobrino, puede ser tu hermano, que es más pequeño. Pero que pongamos a un niño y pensemos en el niño. Y cuando pensamos en el niño, ahora hay, estábamos comentando recién, información, pero la tecnología nos ha dado, nos dice de todo, ¿no? Podemos acceder e informarnos. Cuando estás esperando un bebé, hay que te dicen que hagas esto, que te dicen que hagas lo otro, que lo pongas de, que lo duermas para abajo, que lo duermas para arriba, que no le pongas chichones. Bueno, se ve que estoy en tema. Pero es terrible la cantidad de información que hay, muchas veces contradictorias, y tenemos que recurrir a la Biblia. Y ahí va ese que me dijeron primero. Es el texto que creo que va a aparecer. Instruye al niño. Vamos a usar esta versión. En el camino correcto, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, yo me fui a la de 60, ¿no? Me fui a la de 60. No la abandonará. Es interesante ver todas las traducciones de ese texto. Pero uno tiene alma de maestra, en algún rincón empecé a estudiar, y antes de enseñarte didáctica y todo, te dice que cuando vos buscas hacer algo, un proyecto, una planificación, algo para pensar, que te hagas preguntas sencillas. ¿Cuáles son esas preguntas sencillas? ¿Qué? ¿Cuándo? También dónde, no lo vamos a usar hoy. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Para hacer un proyecto. Y les propongo que con este texto hagamos eso, que nos hagamos preguntas. Y la pregunta primera que tenemos es, ¿qué es instruir? ¿Sí? ¿Qué es instruir? Yo soy muy vueltera, así que junté muchas definiciones. Lo tenemos claro cuando tenemos algo para armar, ¿no? Una herramienta, un juguete que a veces viene desarmado, si hay que armarlo, hay que poner la pila, hay que conectar. El argentino es muy propenso a decir, yo lo hago, ¿no? Agarramos el juguete, agarramos la herramienta y queremos, ya, yo lo voy a poder hacer. Y entonces empezamos a conectar. Cuando terminamos de conectar, nos damos cuenta que nos sobró una pieza, que algo no enganchaba y que después y hay que corregir. Y encontramos en el fondo de la caja la salvación. Un manual de instrucciones o un folletito, esos que vienen, que a veces son tan chiquititos que no los entendés. A veces vienen las instrucciones solamente. Y a veces vienen con dibujitos, que es otra forma de decirte lo mismo, pero para que vos lo puedas hacer. Y un poco la definición de instrucción es eso, es comunicar un mensaje en la forma más clara posible, ¿sí? Para que otro lo entienda, ¿sí? Y pueda armar, hacer lo que haya tiene un objetivo esa instrucción. También tiene que tener una corrección. ¿Por qué? Porque la instrucción si no la corregís, a veces se necesita corrección, porque es muy probable que nos pase como ese juego, que de una no lo hagamos, que necesitamos corregirlo. Ahora es interesante que en las distintas versiones que yo acostumbro a ver, varias versiones de un mismo texto, hay otras palabras que dice. Dice educar, dirigir, me las anoté, enseñar, dale buena educación, ¿sí? Y siempre que hablamos de enseñar, hablamos por lo menos de lo que era un objetivo, pero lo que es apuntar a algo, ¿sí? Cuando queremos enseñar algo, apuntamos a algo, esperando que el otro lo aprenda. Sería, la definición es todas las acciones que llevan a que otro aprenda ideas, conocimiento, etc. Pero se los voy a hacer más sencillo. Por razones obvias, no me acuerdo mucho de lo que me regalaban cuando era chica. Pero me acuerdo de algo, que cuando éramos chicas con mi hermana, ahora lo entiendo que quisieron hacer mi mamá y mi papá. Mi mamá era mucho de decirme las cosas y a veces utilizaba la Biblia para retarme. Pero en esa ocasión es algo imborrable en mí. Les cuento qué fue. La muñeca Pielangeli. Una muñeca, los más grandes, era una muñeca que no había mucha tele, así que no era tanta propaganda, pero la veíamos, era más grandota, era perfecta, tenía pelo, todo. La piel parecía, no era de trapo, no era de goma. Realmente era muy linda y nosotros la quisimos. Ahora, tenía experiencia, se ve, lo entiendo ahora, mis padres, que no duraban mucho las cosas que nos regalaban. Que era un momento y después, chau, lo dejamos tirado por ahí y no lo usábamos más. ¿Qué es lo que pasa todavía, no es cierto? ¿Y qué pasaba con eso? ¿Qué nos quería enseñar? Nos quería enseñar que las cosas tenían valor, ahora me doy cuenta. Que tenían valor y que teníamos que cuidarla. Y que si queríamos esa muñeca entre las dos, que era una muñeca costosa, había que cuidarla. Porque costaban las cosas. Entonces, ¿qué hizo? Obvio que no la compró. Pero ahora hizo algo. Había una tienda cerca de mi casa, y yo no sé si fue mi mamá y mi papá, porque mi papá era también, no hablaba mucho, pero era. Fueron y le dijeron a la señora de la tienda, que tenía una muñeca linda, Pielangeli, que por favor, le hicieron el favor de reservarle esa muñeca, pero que nosotras, mi hermana y yo, íbamos a llevarle todas las semanas un dinero para el valor de la muñeca. Yo creo que también le dijo que si no llegábamos, se la daba. Nos la daba y ella ponía el resto. Espero que lo haya hecho. Pero a nosotros nos dijo, bueno, ¿ustedes quieren la muñeca? Bueno, van a tener que juntar el dinero. ¿Y el dinero se juntaba con qué? ¿Qué les parece? Lavar los platos, limpiar un poco, ¿qué? No, trabajo esclavo no. Pero eran las cosas que te enseñaban y te pedían, pero iban a ser remuneradas. Y algún otro regalito que venía por ahí de alguna tía o de alguien, o algo que nos regalaban, y nosotros todas las semanas, lo poco que juntábamos o lo mucho, íbamos a la señora y le pagábamos la muñeca. No fue en un día, Nos costó, fueron semanas. No me acuerdo ahora si no fueron un mes seguro. Nos costó llevarle a la señora esta hasta que el día que llegó la hora de ir a buscarla. Yo creo que ahí puso algo más, porque no creo que habíamos juntado tanto. Pero es un recuerdo, los regalos no me lo acuerdo, pero esa enseñanza sí. Ahora, ahí vemos, ¿cuál es la enseñanza? ¿Que me compre una muñeca? No. Que valore las cosas que tenía o que quería que las valore, porque tenían un valor. ¿Cuál fue la instrucción? A ver si lo aprendieron. ¿Eh? Mirá, vas a hacer esto, esto y esto, y por esto vas a ir a la señora y vas a darle. No sé si fue muy clara, porque en el medio nos tenía que recordar, cuando medio llorábamos, no vamos a poder, no, ahí nos tenía. Y hay otro elemento fundamental en esto de la instrucción y el aprendizaje o la enseñanza, es que hay que proveer de experiencias para aprender. Toda enseñanza busca un cambio de conducta. Es interesante que en la palabra hebrea, yarat, y es disparar, apuntar a algo. Y es tan claro eso, por eso a veces digo la Biblia es terrible. Es tan claro, porque es apuntar a algo que queremos que el otro cambie. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos instruir. Nuestra primera pregunta estaríamos, ¿no? Ahora vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cuándo empezar a instruir? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Volvamos al texto, por favor. Instruye al niño, o sea, nos vamos a detener al niño. Ahora, es interesante que en este texto hay dos etapas. ¿Cuáles son? Dos etapas en el extremo de la vida, ¿no? La niñez y la vejez. Nosotros tenemos que son dos etapas bien formadas y que a veces los que tenemos padres grandes pareciera que se unen, ¿no? Porque en el cuidado del padre parecen como en la niñez. Pero este texto no habla solamente de niñez y vejez. Habla de una continuidad. Porque dice después, no lo abandonará. Entonces, quiere decir que hay una continuidad de esa instrucción. ¿Cuándo empezar? No nos contestaron todavía. ¿El niño? Es decir, ¿cuándo se considera un niño? ¿Cuando tiene 7 años? Pero es interesante que todos los estudios, exactamente, desde que nace, vos sabés que tenés que, el niño, la gestación de un bebé es una maravilla que tenemos que aprender. La madre se cuida, alimenta, ¿sí? En la panza. Se tiene que cuidar de lo que come porque puede, se tiene que cuidar de enfermarse porque puede interferir en el desarrollo del bebé. Se tiene que descansar. Todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, allí está. Observemos allí, porque no es muy distinto de lo que pasa después. En los primeros, desde que nace, hay que empezar. Desde que nace. Tienen una capacidad los bebés. A veces pensamos que cuando entiende. Y es muy común que nosotros pensemos también que la fe la empecemos a enseñar cuando ya es grande, cuando ya es más grandecito. Y ustedes saben que la fe y todo lo que vemos en la Biblia se empieza cuando es bebé. ¿Qué va a pasar cuando le digamos que Dios es un padre que nos ama? Si no le mostramos amor desde que era. Mucho se habla del apego, ¿no? Ahora hasta hay muñequitos ahora que reemplazan o que para que sienta ese apego todo el día. Pero el apego principal es a los padres, ¿cierto? Bueno, desde que es bebé, allí empieza nuestra instrucción. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que considerar qué es el niño, cómo es el niño, qué idea tenemos del niño. Algunos pensaban que era un adulto en miniatura, otros pensaban que era una tabla rasa o un barro que hay que imprimir. Otros pensaban que Y ahí tenemos todas las definiciones que hay ahora. Nos gusta pensar con Jorge que es una persona en desarrollo, que tiene que desarrollar, que tiene etapas. Y en cada etapa de ese desarrollo se cumple el texto. Instruye en cada etapa de ese desarrollo. Instruye. Ustedes saben, lo pensaba decir después, pero hay neuronas espejo en todos nosotros, pero especialmente se desarrollan en los chicos pequeños, desde que nacen. ¿Viste que a un bebé le sonreís y te sonríe? ¿Sí? Bueno, esas neuronas espejo son responsables. Y estaba leyendo que esas neuronas espejo son las que permiten que la otra persona se relacione con ella. Son las que permiten que se den cuenta de lo que está sintiendo. Aunque no hagamos cara de póker, percepciona si nosotros estamos mal o qué pasa. O si estamos felices. Por eso responde el bebé a esa sonrisa que le pones. Ahora, si no hay sonrisas, no va a responder. En cada etapa de la vida, y ahí está nuestra segunda pregunta. La otra pregunta, si volvemos al texto, perdón, lo tendría que haber escrito varias veces, ¿no? Dice, el camino correcto. Y ahí sonamos, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto? Podríamos, acá hay infinidad de información contradictoria. El camino correcto ahora es que piense, ¿me siento mujer o hombre? ¿O me siento mujer y es un varón? El camino no correcto, y ahí no vamos a entrar porque tendríamos para hablar mucho. Ahora, es interesante con esto de la instrucción y la enseñanza que el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud en Egipto, habían estado muchos años en Egipto, y en Egipto habían absorbido la cultura, no solamente Moisés, ellos como esclavos también, porque estaban en un país por muchos años, había muerto José, y empezó la esclavitud, y ahí ellos recibían del medio. Cuando Dios lo libera a través de Moisés, salen de la tierra de Egipto y comienzan un camino. ¿Hacia dónde iban? En ese camino. A la tierra prometida. Muy bien, ¿saben? Ese camino iba hacia la tierra prometida. Pero tenían que caminar. Ese camino, por la desobediencia del pueblo, duró 40 años, cuando era un camino que se podía hacer más cerca. Pero la desobediencia, ¿desobedecieron a quién? ¿A qué? Al camino que le había trazado Dios. Dios es experto en dar instrucciones. Hay un texto que me llamó la atención y que yo lo decía para mí siempre. Dice el Señor, esperen que lo tengo. El Salmo 32:8. Ay, que no lo encuentro. Bueno, lo digo. Yo lo digo en la versión 60, ustedes lo leen en esta versión que me gustó. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo era acá? Que no lo encuentro. Mis ojos están puestos. No llego a leer allá. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. Otra versión dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Lo tengo en algún lado acá. Es lo que hace Dios con cada uno. Nos muestra el camino, nos da instrucciones. Ahora, al pueblo de Israel les dio a lo largo de cuatro libros de la Biblia, les dio instrucciones precisas. Si ustedes leen Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, si lo leen, hay para todo. hay para cómo tenían que hacer, hay para cuando estaban enfermos, hay para cómo relacionarse con Dios, hay cómo tener las festividades que eran de alabanza a Dios, hay cómo se tenían que relacionar. Y a veces era una relación dura, ¿eh? Tenías que sacar. Y si te equivocabas y desobedecías y pecabas, había que corrección. ¿Cuál era la corrección? Tenían que ir a ¿qué? Exacto. ¿Muy? Tenían que dar, matar a una ovejita, matar a una paloma, un sacrificio para corregir lo que habían hecho. Otro objetivo que tenían, que se dieran cuenta del pecado que había. ¿Por qué? Porque iba a anunciar, y ahí lo hizo, que iba a venir Jesús. El que cumplía, el que obedecía, estaba en el camino correcto. El que no, tenía que corregir. Ahora, miren lo que pasó con la Torá, es eso, ¿no? La Torá se enseñaba y era la enseñanza fundamental de la tribu, de los padres, del sacerdote, del profeta. Enseñaban la Torá. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con el hombre que hace todo, no? Lo transformaron en algo legal, en actitudes legalistas. Esas instrucciones de amor que había dado Dios la transformaron en actitudes legalistas, con las cuales tanto luchó Jesús. Pero ¿nosotros qué? Ese pueblo elegido quería que haga la voluntad de Dios. ¿Y nosotros ahora? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Dónde buscamos el camino correcto? El camino correcto vino a mí en la mente en Hebreos, cuando dice que antes hablaba por los profetas, pero ahora habla por el Hijo, por Jesús. Entonces ¿cómo se llama? En Lucas, que había escrito el libro Lucas, después escribe Hechos a Teófilo, ¿no? Va dirigido. Y miren lo que dice. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Todo lo que había hecho y enseñado. Ustedes saben que si buscan al Señor Jesús, pocas veces dio instrucciones precisas, pero muchas enseñó. No tenía una plataforma, no te moraleaba y te decía, no tenés que hacer esto, sino que de lo cotidiano, del acercamiento con la gente, le enseñaba. A mí me llamaba, pensaba en estos días en la mujer que había pecado y la querían apedrear. No dijo ustedes, porque ustedes son tan pecadores como la mujer que estaba acá. ¿Qué hizo? Se puso a escribir en el piso, como que no le daba bolilla a nadie. Todos esperaban a ver qué decía Jesús. Y resulta, simplemente dijo, que el que no tenga pecado, tire la primera piedra. ¡Qué enseñanza!, ¿no? Sin casi decir palabras, sin casi dar instrucciones, enseñó algo que hasta hoy nosotros lo tomamos. ¿Cuál sería el camino correcto entonces? El camino correcto es hacer y enseñar de Jesús. Lo que dice Jesús, lo que hay en la palabra. Y hay un texto más que dice así, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Hay más para decir? Si el mensaje está en ustedes y abunda, se lo van a enseñar a sus hijos, porque es lo que viven. ¿sí? Se lo van a, el abuelo lo va a enseñar al nieto, porque es lo que vive, porque mora el mensaje. Y aquí no tenemos más que decir sobre cuál es el camino. Búscalo en la Biblia. Pensaba que todas las enseñanzas que fuimos este domingo de Efesios, busquen en Efesios qué tienen que hacer. Ahí da. Y tomen la espada del Espíritu para que los ayude, para que los defienda. Y el último mío, porque después la cosa es cómo lo hacemos, ¿no? Y eso se lo dejo a Jorge, aunque no sé si voy a tener mucho tiempo. El último es, ¿quiénes instruyen? Y ahí va otro texto de Proverbios. Este lo tengo. Hijo mío, atienden la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. La dupla, ¿no? A veces pensamos que para las cosas del Señor es la mamá. Todavía sigue, ¿eh? Todavía sigue. O que en las cosas de la iglesia son las mujeres. De hecho, hay, ahora estamos cambiando con chicos más chicos, pero de hecho hay, las maestras son casi todas mujeres. ¿Y el hombre? ¿Y el papá? Ustedes saben que vengo observando que en otras versiones dice, atiende, hijo mío, la corrección de tu padre y la enseñanza o la dirección de tu madre. Esa dupla de instrucción, de corrección, es pieza fundamental el padre. Pero pieza fundamental en proveerle entre los dos elementos, experiencias, en todo orden, ¿eh? Porque así se aprende. ¿Cómo se aprende a caminar? Primero el desarrollo, que pueda sostener las piernas. Pero después van los desafíos del que está cerca. Del apoyarlo, de darle, de que si se equivocó, bueno, importa. Darle desafíos, venir. ¿Viste cuando vos le pones la manito? Vení, vení, vení. Es un desafío para que pueda caminar. Así se aprende. Y los padres son la pieza fundamental. Pero no me olvido de aquellas familias que por distintas razones tienen, o no está el papá, o no está la mamá, o no están ambos, o han sido adoptados como Moisés. ¿Qué hacer? Y ahí va la iglesia. Ahí va cada uno de ustedes. Porque cada uno de ustedes que llama, que saluda a uno de los chicos y no solamente los deja enfrente, están. Cada uno de ustedes que puede apoyar a una familia, dándole una ayuda, un consejo, invitándolos a comer, sacándolos a pasear. Hay padres que pueden ayudar a las mamás que están solas. Hay familias que pueden ayudar a las mamás que están solas. Hay familias que pueden ayudar a también. Me encanta la célula porque en las células van los chicos, ¿no? Y ahí están ahí y se conocen en muchas células. Algunas son de más grandes. Hay una autora, Cara Powell, que era una investigadora, y dice que hay 5, por lo menos yo digo, pero 5 personas cercanas que hacen que la fe de un niño pueda desarrollarse. Por ahí, los mamá y papá, seguro, seguro. Es la primera y es desde bebé. Pero hay otros que van interfiriendo en la vida. Porque una de las cosas que, si ves, atravesás, una de las cosas que Jesús hacía era darte enseñanza en todos los ámbitos. A vos, cómo sos vos, cómo tenés que ser vos, cómo es uno, cómo relacionarse con uno, cómo relacionarse con otro y cómo relacionarse con Dios. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Y me van a matar. Jorge va a contestar al cómo, creo.
Vieron qué bien que me porté, esperé sentado. Muy bien. Bueno, el cómo, muy concreto y sencillo, y vamos a basarnos en la palabra de Dios específicamente, en el cómo. Creo que parte de eso ya estuvo desarrollado la idea de que cómo lo hacía Jesús a través del ejemplo, ¿no? Claramente, sintetizando lo que decía Susana, es a través del ejemplo. Más que ponerse a indicar o a moralear y demás, Jesús lo hacía, daba ejemplo. Así que por eso esta idea de que el mejor regalo que le podemos dar a los niños, más allá de que está bueno tratar de darle un lindo juguete y todo lo demás que lo entusiasma, ahora sí vamos a hablar de esta idea de lo que se puede llevar en su vida, y ese es el mejor regalo, es el ejemplo de aquellos que intervenimos en la vida de ese niño. Como decía Susana, claramente, primero, la primera iglesia, sí o sí para una familia, es ese núcleo, es la familia, lo que vive allí. Pero también todos los adultos que intervenimos de alguna manera u otra con un rol o otro rol sobre ese crecimiento que ese niño va teniendo. Y para ser lo más sintético posible en el cómo, busqué rápidamente dos ejemplos, hablando de ejemplos, uno negativo y el otro positivo, que está en la palabra de Dios. Y quizás a vos te dispara claramente muchos de los que has leído, pero vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 2, y el título de la Biblia dice allí el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados. Wow, título crónica, ¿no? Los hijos de Elí eran unos malvados. Y no reconocían la autoridad del Señor, era costumbre entre los sacerdotes. Y bueno, ahí relato un poquito para adelantar, no voy a leer todo el texto, después si quieran léanlo. En el caso de los sacrificios, en vez de esperar el tiempo y todo lo demás que llevaban los sacerdotes, ellos decían, no, nosotros somos los sacerdotes, nosotros comemos primero, queremos lo mejor. Si no, revisás el relato, pero no tenían respeto de cómo era justamente las indicaciones que Dios había dado con relación a eso. La pregunta que podríamos hacer ahí era si habían sido mal enseñados o mal aprendidos. Es un gran dilema muchas veces en lo que es la enseñanza, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Es un mal educado. Y eso tiene el contexto de quién lo educa, ¿sí? Pero a veces pasa, y uno lo nota, que se le pone todo el empeño y algunos son mal aprendidos. Pero lo que más tenemos en el debe y el haber es que mayormente no se enseña como es debido. Y entonces se transforma muchas veces en esa cuestión irrespetuosa. Y dice, y Elí ya era muy viejo más adelante, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. No era que el padre no entendía nada. Y acá el otro día lo discutíamos con otro, no se menciona a la mamá, pero tiene que ver con un contexto social, pero evidentemente participaba, lo que pasa no se menciona. Pero claramente, si Elí lo sabía, la madre también lo sabía, todos estaban anoticiados de cómo era la cosa. La cuestión es que eso estaba claro, pero no se intervenía. Y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, así que los llamó y le dijo, la gente se queja de ustedes que se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? Fue la pregunta. Acá ya tenemos a dos que crecieron y están como accionando todas las consecuencias de lo que de alguna manera en su cabecita está como idea de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y como les encantaba evidentemente hacer lo malo, iban por ese lado, ¿sí? Y ahí esa respuesta de Elí donde dice, además hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Por lo tanto, es súper necesario que nosotros instruyamos a los niños en la idea de qué es pecado y qué no es pecado. Parece duro hablar de estas cosas, pero hay que enseñar la idea, esto está bien y esto está mal, para hacerlo más sencillo. Y no por la palabra pecado, que parece muy duro, ¿no? Esto está bien y esto está mal, porque Dios lo dice claramente en su palabra. Hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. fíjese la respuesta, me pone loco leerlo así, dice, pero sus hijos no atendieron los consejos de sus padres. ¿Te pasó alguna vez como padre que tus hijos no atendieron tu consejo? Puede pasar, ¿no? El hecho que hacemos, ¿qué hizo Elí con eso? Bueno, no me quieren atender el consejo y entonces ya está, es culpa de ellos. ¿Saben qué? Nosotros somos los responsables de hacerlo o no. Así que un día, más adelante, sucedió todo eso. Y lo que quiero decirle con relación a esto, toda la promesa de Dios estaba sobre esa familia, porque Dios le dijo claramente a esa familia lo que iba a suceder con su sacerdocio y cómo iba a continuar. Pero como hicieron todo mal, Dios cambió esa decisión. Y todo lo que podría ser de gran bendición se transformó. Y claramente, para después terminarlo de leerlo, ¿cómo terminó la situación? ¿Se acuerdan? Vinieron, se llevaron el tabernáculo, todo eso que leemos en la historia bíblica, y como se llevaron el tabernáculo, Elí estaba como loco, pero Dios le había dicho en eso claramente. Los hijos de Elí fueron muertos en esa situación. Y Elí también, porque Dios lo había dicho, dice que se cayó para atrás, allí sentado, y murió ya muy anciano. Y me imagino todo el dolor que ese hombre tenía por las cosas que él veía. Pero muchas veces tiene que ver con la inacción, por el límite que él no puso en su momento. Tendríamos que hacer todo, quédense tranquilos, ya nos vamos a comer. No, si nos ponemos a hablar de límites, estamos como con, necesitamos un montón de revisar esto. El límite no es malo, no es castigo. Al contrario, cuando nosotros no desarrollamos límites para nuestros hijos o para los niños o quien sea, lo que estamos haciendo es no mostrarle amor. Y quiero repetir esto. La gente, mucha gente de estas épocas cree que el que haga lo que quiera, eso es mostrarle amor a su hijo. Y la Biblia dice justamente lo contrario. Cuando yo no pongo límite, el límite necesario, el límite que se requiere, el límite con amor, estoy mostrando que no lo amo. Durísimo, pero es así y hay que revisarlo. Así que no hacer lo correcto muchas veces pareciera que nos evita algún problema. Es decir, no tengo que actuar, ¿por qué poner esta atención para corregir? Y hay muchas situaciones hoy en día de negación, de no hacer, dejarlo ser, pero se paga la consecuencia, eso es evidente. Así que la ausencia de límites a los hijos trae claramente consecuencias, como fue en el caso de Elí con sus hijos. Pero quiero dejarles, para cerrar, un ejemplo positivo, que hay muchos en la Biblia, pero este es claramente el de Timoteo. Timoteo, aquel hombre que justamente acompañó a Pablo allí, dice, después Pablo lo llevó de Derbe a Listra y allí había un discípulo llamado Timoteo que era hijo de una judía cristiana y padre griego. Una situación que uno dice, no estaba todo claro, pero sin embargo, fíjense más adelante, dice, pero me viene a la mente, está escribiendo Pablo, dice, a la memoria, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela de Loida y en tu madre Eunice, y esto seguro que habitará también en ti. ¿Qué es eso? Ejemplo, traspasado de uno a otro. Timoteo no le dieron una lista de instrucciones y dijeron, tenés que hacer esto. Él vio, compartió, vivió todo el tiempo el ejemplo de esas mujeres. Y lo que muchas veces uno lee es que decir, a pesar de que el padre era griego, sin embargo, debería haber tenido una actitud correcta en ese sentido. Hay otros textos ahí que hablan de la idea de que Pablo dice, reciban a este colaborador mío, a Timoteo. Quiere decir que fue alguien que creció con los valores de Dios, y Dios lo utilizó como un gran colaborador. ¡Wow! ¿No? Ser colaborador de Pablo. No poca cosa, ¿no? Para llevar adelante. terrible modelo en ese caso. Y aquí quiero ir cerrando con esta idea. Si no son los padres, porque no hacen eso, tiene que haber modelos espirituales fuertes para esos niños. Y eso es lo que tenemos como compromiso también como iglesia. Pablo no era el padre de Timoteo, pero era su padre espiritual, que le dio toda esa impronta y que le dio como ejemplo a él para que creciera de esa forma. A veces no lo logran los padres, pero debe haber alguien que tome el compromiso de ponerse con ese niño o ese adolescente para ayudarlo a crecer sanamente y poner los límites necesarios y hablar con amor y construir ese modelo de espiritualidad. Hay un caballito de batalla que tenemos en el trabajo con niños, que es la idea de que la espiritualidad del niño se construye. ¿Sí? Y necesitamos sí o sí tener ejemplos claros todo el tiempo. Hay muchos textos más que tenía por ahí, pero para ir cerrando, yo quiero dejarles este desafío que tenemos todos nosotros, porque dijimos, los chicos están disfrutando hoy, que es algo imprescindible para ellos, que son los juegos y el disfrutar, sin tablet, están jugando. Porque ¿saben qué? Solo una frase digo con esto. Lo más importante quizás para el chico es lo que es el vínculo con quien lo ayuda a crecer, sus padres, la gente de la iglesia, sus abuelos, quien sean, todo demás. Pero si el vínculo es la tablet, como vemos en muchos nenes muy chiquititos, ¿quién es el que le está enseñando y a quién le van a dar bolilla? ¿Con quién tiene el vínculo? Dejo solo eso para que lo pensemos. Necesitamos tener un compromiso claro en el cómo hacerlo. Y repasamos entonces Deuteronomio 6 y con esto cerramos. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, su Dios, me ordenó que les enseñara para que los pongas por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. Para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos y los hijos de tus hijos, teman al Señor y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y te multipliques, tal y como el Señor y Dios de tu padre te lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, esto se transmite y se enseña, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, esto se transmite a través de los buenos ejemplos. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. El mejor regalo que podemos hacerle a los niños que nos rodean, sean lazo familiar o sean los niños de esta congregación, es nuestro buen ejemplo en cada lugar. Porque de ellos sí van a construir una fe sana y una espiritualidad sana, de nuestros buenos ejemplos. Cuando ellos vean que nos amamos, como te dice también la transmisión del Evangelio, también ellos van a aprender a amar. ¿Sí? Cuando ellos vean que nos tratamos bien, van a tratar bien. Ahora, si la consecuencia de lo que estamos viendo es todo lo contrario, algo no estamos haciendo bien. Así que acompáñame a orar ahora para pedirle a Dios una nueva oportunidad para nosotros. ¿Te parece? Que el Señor nos ayude. quizás lo intentamos de la mejor manera, pero no nos fue muy bien. Y por eso quiero acompañarte en esto. Y si como papá te sentís que estás muy frustrado, como mamá también, no se terminó todo. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Así que vamos a orar para que Él justamente nos ayude en esta nueva oportunidad. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por la posibilidad de compartir tu palabra. Es un tema que nos apasiona, pero también nos compromete a cada uno de nosotros. Y en vez de estar pensando todo el tiempo qué mal que se portan los niños, tendríamos que revisar todo el tiempo qué mal ejemplo muchas veces somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a construir y a ser de ejemplo para construir mentes como la de Timoteo, que realmente después puedan ser de mucha bendición a otros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.